Este domingo, 24 de enero, se celebra el Día Internacional, fijaos, de la Educación, y el lema que ha escogido este año la UNESCO es recuperar y revitalizar la educación para la generación COVID-19. Y es que la pandemia pues ha afectado muchísimo a los estudiantes. Ya veremos lo que pasa en el futuro con quienes se han visto en esta circunstancia. En su pico más alto, la pandemia dejó sin clases a 1.200 millones de estudiantes en todo el mundo. Y hoy más de 300.000 niños siguen sin poder ir al colegio. Vamos a ver en este Día Internacional de la Educación qué importancia tiene la enseñanza digital, que es sin duda una herramienta que antes no podríamos haber imaginado. Hay una fundación que se llama Profuturo que ha beneficiado a 16 millones de niños en entornos vulnerables de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. Un programa de educación digital impulsado por la Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Magdalena Brier es la directora general de Profuturo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
Verdaderamente, si la educación digital era vuestro objetivo principal, en estos momentos el COVID la ha puesto en el centro, en el foco.
Exactamente. Nosotros, Fundación Profuturo, como tú bien has comentado, se creó en 2016 de la mano de Fundación La Caixa y Fundación Telefónica, precisamente porque veían que la educación digital era el futuro para transformar la educación. Y ahora nos encontramos en plena pandemia sabiendo que efectivamente habíamos dado en el clavo, porque la educación digital es la solución.
Hay aquí una cuestión evidente. La pandemia, que tantas cosas negativas ha tenido, ha sido, sin embargo, un acicate y un acelerón para potenciar la educación digital.
Efectivamente. En estos momentos de cambio, la educación digital se ha visto como la herramienta para acercar la educación a los colegios cerrados, a donde no había acceso a educación de ninguna manera. Entonces, en este momento nos encontramos debatiendo sobre cómo conseguir formar a los docentes para que se incorporen todos estos conocimientos de TIC y, sobre todo, para que se cambie el currículum de alguna manera para incorporar las competencias digitales del siglo XXI que podemos trabajar perfectamente gracias a la tecnología y gracias a los contenidos digitales.
De todas formas, quería preguntarte a propósito de una duda que yo tengo. Indudablemente, la educación digital está ahí, el mundo es digital, el Internet de los objetos está ahí y, por lo tanto, este es el futuro. Pero, por otro lado, hay colegios punteros en Estados Unidos, en Escandinavia, que han decidido que los chavales no estén en contacto con los aparatos hasta los 12 o los 14 años. Dicen que, bueno, que desarrollar los hemisferios cerebrales pasa, por ejemplo, por escribir a mano, que una excesiva dependencia de la cuestión informática y de la técnica puede ser contraproducente. ¿En qué posición estás tú? ¿Cuál sería el criterio equilibrado?
Pues precisamente yo lo que creo, y creemos en Profuturo, que el equilibrio está en una educación híbrida. Porque la educación digital lo que hace es acercar la igualdad de oportunidades. Efectivamente, tener demasiado digitalizado todo el entorno educativo intoxica y pierde la experiencia y la sensibilidad de la experiencia en clase y de la vida corriente del niño. Y lo adecuado es incorporar una mezcla equilibrada de acceso digital a contenidos de altísima calidad, y piensa que estamos hablando nosotros de acceder con estos contenidos a los entornos más vulnerables del mundo, que efectivamente no son los de esa saturación de dispositivos digitales de los que a mí hablas tú, de las escuelas punteras de Silicon Valley. Yo creo que la solución para el mundo es una educación híbrida, que incluya lo mejor de los dos mundos.
¿Qué es lo que sería fundamental en el mundo digital? ¿Qué es lo que aportaría este al niño en esta educación híbrida?
Pues mira, el niño lo que queremos desarrollar con las competencias que se definen en este entorno de educación digital es que pueda hacer más por trabajar en equipo, que se pueda personalizar el aprendizaje. Tú piensas que las herramientas digitales permiten la personalización del aprendizaje, que es algo que efectivamente se tiene que combinar con la presencia en clase y el desarrollo de todas las habilidades humanas para relacionarse con el mundo y con otros. Y precisamente la educación digital lo que da es esa personalización. Yo creo que como complemento fundamental, y además pues el poder trabajar en equipo, poder desarrollar propios contenidos, buscar contenidos en el mundo entero, entrar en contacto con otras culturas, con otros equipos lejanos.
Pues este es el trabajo de Profuturo, que fijaos, en esta circunstancia del coronavirus ha abierto sus recursos educativos de manera gratuita a los maestros, a los estudiantes, a las familias, que además ha proporcionado materiales a los chavales que no los tienen, pues routers, ordenadores portátiles, tabletas, y que en España ha hecho que las familias con menos recursos pudieran seguir conectadas durante el confinamiento, donando, por ejemplo, 10.000 tabletas a las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y a 32 organizaciones sociales. Muchísimas gracias por este esfuerzo, que es además un esfuerzo propio de la época en la que estamos. Doña Magdalena Brier, gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un saludo.
Un abrazo.
Seguimos hablando de educación, vamos a irnos hasta un colegio de la localidad de Numancia de la Sagra, en Toledo, un centro de alumnos de infantil y primaria, y que nos ha llamado la atención por su nombre, y a ti te lo va a llamar también. Colegio de Enseñanza Emilio Calatayud. El colegio lleva el nombre del juez de menores de Granada y nuestro colaborador. Y Ana Isabel Gómez Peñalver es la directora de este centro.
Fue elegido tras la votación de los representantes en el Consejo Escolar por ser castellano manchego, escritor y juez de menores, conocido por sus sentencias ejemplares basadas en la educación más que en el mero castigo. Esto va muy en la línea del centro, ya que la palabra es nuestro gran poder y con ella resolvemos los conflictos a través del diálogo. Consideramos que es un referente para las familias, alumnos y profesores, ya que pueden acoger sus consejos, siempre sabios, comunicándolos de una forma muy coloquial, sincera y cercana, comprendiendo su mensaje directo todo el mundo.
Claro, por eso está también Emilio Calatayud en fin de semana. Y vamos a ver qué opinan los niños sobre la persona que detenta el nombre del colegio. Alejandro López Ayala es alumno de quinto de primaria de este colegio de Numancia de la Sagra, que se llama Emilio Calatayud.
Hola, soy Alejandro, un alumno del colegio Emilio Calatayud. En una ocasión en el colegio nos pidieron un trabajo sobre Emilio Calatayud y pensé hacer una biografía. Mi padre me dijo que qué me parecía si intentáramos contactar con él para poder hacerle una entrevista. A través de su blog conseguimos contactar con él. Él me dio muchas facilidades y aunque estaba muy nervioso, pude hacerle todas las preguntas que quise. Cuando llevé la entrevista al colegio, todo el mundo se sorprendió. Pasado un tiempo, vino a conocer el colegio y la última vez que contacté con él fue en su cumpleaños. Le mandé un email felicitándole. Y al día siguiente me contestó a través de su blog diciendo que estaba muy contento porque los alumnos de un cole que se llame Cervantes no pueden felicitar a Cervantes, pero los del cole Emilio Calatayud sí pueden hacerlo.
Pero bueno, qué callado lo tenías, que no sabíamos nada de que un colegio llevase tu nombre, Emilio Calatayud.
Hola. Ya, a ver, las vueltas que da la vida, con lo que yo he sido.
Porque has sido mal alumno.
Yo he sido normal en aquella época. En mi época era normal, por eso me llevaron a Campillo, me pusieron a trabajar en un garaje. Yo he sido lo normal, ¿eh? Yo no he sido nunca el empollón o repollón. Y ha sido el mejor regalo, vamos, el mejor homenaje que me han podido hacer en toda mi vida. Ni medalla de Andalucía ni nada, llevar un colegio, por lo que yo he sido, ¿quién me lo iba a decir a mí?
Qué preciosidad, la verdad. Es el Día Internacional de la Educación hoy, Emilio. Creo que mantienes además un contacto continuado con este colegio.
Hombre, claro. Hombre, es que no todo el mundo... Es que yo siempre digo, los homenajes hay que hacerlos en vida. Y entonces me lo dijeron hace mucho tiempo, pero hubo ahí sus problemas políticos de tal y que cual, y al final salió aprobado mi nombre y en el año pasado hicimos la inauguración oficial y estuve allí con ellos. Y el día más feliz de mi vida a nivel profesional... Hombre, ponerte un colegio, pues claro, y quedé este año en ir allí, pero claro, por la pandemia pues no he podido ir, pero en cuanto nos abran el bicho este, pues iré para allá y estar un día con todos los alumnos. Y ese día fue maravilloso, ese día fue inolvidable.
Bueno, nosotros vamos a poner fotos en Twitter de la visita de Calatayud al colegio. Regaló un imán a los niños, una campana a los profesores. Emilio, ¿qué diferencias ves tú entre el colegio actual y el colegio en tu época? ¿Cómo ha cambiado la enseñanza?
Hombre, yo creo que está cambiando mucho, pero este colegio la verdad es que es un privilegio porque son pequeños, vamos, es hasta primaria, los primeros cursos de hasta primaria. Pero es que es un colegio pues muy moderno y este año pues en Navidad me conecté con ellos también por videoconferencia. Ya ha cambiado. Lo que pasa es que, como se ha dicho en la entrevista anterior, yo creo que la educación digital esta está bien para determinadas zonas del país, para determinadas zonas de Europa, pero no debe ser nunca la
eje.
Si tienen que ser complementarias, porque el colegio, la presencia física es fundamental, la presencia física, el contacto físico y personal del maestro con los alumnos, de los alumnos entre ellos, es fundamental. Entonces yo puedo tener muchas conferencias digitales con el colegio, pero lo que más les gustó es que pasase allí un día con todos ellos, hicimos allí una fiesta, me preguntaron todo lo que quisieron y quieren ver a la persona que han estudiado y estar allí, que ven que son de carne y hueso. Y el chaval este que me hizo la entrevista, muy majo. Ese es muy majo. Y me hizo allí también una entrevista delante de todo el mundo, y preguntaron todo. Hombre, y conocer a la persona que lleva el nombre del colegio, que ya digo, es la mayor satisfacción que me han podido dar.
Sí, la verdad es que uno no se imagina la escuela en el siglo próximo, en el 22, por ejemplo, pero tengo yo para mí, no sé qué opinas tú, que hay algunos ejes de la escuela que son eternos, que no van a cambiar.
Hombre, están cambiando, pero no deberían de cambiar. Yo siempre se lo digo a todos, el maestro tiene que ser una autoridad frente al alumno y tiene que ser una autoridad frente a los padres. Y el compañerismo es fundamental. Y también es fundamental pues las peleillas entre los niños. Que jueguen, que se abracen, que se peleen, como va a pasar toda la vida. El contacto personal es fundamental. Ahora, la enseñanza digital es un complemento. Tiene que ser un complemento, pero nunca puede sustituir.
¿Tú has tenido algún caso de agresiones a maestros o de encontrarte con este problema que es social ya?
Muchos.
¿Has tenido muchos?
Muchos, pero siempre digo lo mismo. Cuando digo de los padres, yo no soy amigo de mis hijos, yo soy su padre. Y aunque diga la ley que somos todos iguales, somos unos más iguales que otros. Y yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre. Y el maestro no es colega del alumno. El maestro es su maestro. Y entonces, aunque sean iguales, no es igual. Y yo por eso soy partidario de la tarima, para demostrar que al alumno que para estar este lado de la tarima hace falta muchos años y muchas horas de estudio. Entonces el maestro es el maestro de los alumnos. Si los padres tienen que reconocer al maestro como una autoridad y no igual al alumno.
Porque esto es muy interesante. Lo vamos a dejar así porque yo creo que el reconocimiento de la autoridad del maestro está en duda socialmente y es un problema. Emilio Calatayud, felicidades por esa tutela del colegio. Nos vamos al informativo. Un abrazo.